a ti, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
El Señor cada día renueva nuestro gozo y todo lo que Él nos da, aún su misericordia, es nueva cada día. Entonces, te quiero decir que con el gozo de hoy, yo quiero bendecirte. Con el gozo, la alegría que el Señor pone en mi corazón, en el corazón, el sentir de esta congregación, nosotros te bendecimos y en ti decimos, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Todo el cielo se vuelca hacia ti. La gloria de Dios desciende en este momento y te baña la presencia del Cristo resucitado y el Espíritu Santo enviado del cielo sople como viento a tu vida. Y hoy Dios abra tus ojos para que tú puedas mirar a Jesús en su plenitud. Dios te quiere bendecir a través de la predicación, así que prepara tu corazón. De parte de Dios te digo, eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Mis amados, el Espíritu de Dios ha seleccionado como porción de estudio en este día el libro de Josué, capítulo 22. Libro de Josué, capítulo 22. Comenzamos a leer desde el verso 1 y dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo, hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová, vuestro Dios, ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él. Y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Y bendiciéndolos, Josué los despidió y se fueron a sus tiendas. También a la media tribu de Manasés había dado Moisés posesión en Basán, mas a la otra mitad dio Josué heredad entre sus hermanos a este lado del Jordán, al occidente, y también a estos envió Josué a sus tiendas, después de haberlos bendecido. Y les habló diciendo: volved a vuestras tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro y bronce, y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, Los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad a Fines, hijo del sacerdote Eleazar. Y a los príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por lo cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se irará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación de Israel? Y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Entonces los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés respondieron y dijeron a los cabezas de los millares de Israel: Jehová Dios de dioses, Jehová Dios de los dioses, Él sabe y hace saber a Israel si fue con rebelión o por prevaricación contra Jehová. No nos salves hoy, si nos hemos edificado altar para volvernos de en pos de Jehová, o para sacrificar holocausto u ofrenda, o para ofrecer sobre él ofrendas de paz, el mismo Jehová nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén, hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová. Así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Nosotros pues dijimos: si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos: mirad el símil del altar de Jehová, el cual hicieron vuestros padres, no para holocaustos o sacrificios, sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio, además del altar de Jehová nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Oyendo Fines, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Fines, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Para que podamos entender un poquito el contexto, aquí el que narra esto es Josué. Y lo hizo después que había terminado la conquista de Canaán. Por eso despidió a la tribu de Rubén y a la media tribu de Manasés y a Gad, porque ya había terminado. Para que entiendan un poquito el contenido de la lectura, cuando los hijos de Israel iban a cruzar el Jordán para ir a poseer la tierra, pelearon con dos reyes muy famosos y muy poderosos. Uno era Seón y el otro era Og. Og, rey de Basán, y Seón era rey de los amorreos, aunque ambas naciones eran también de Canaán, eran amorreos. Entonces, esta tierra que está antes de cruzar, lo que hoy es Jordania, esa tierra es una tierra de pastos, de ganados, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad, la media tribu de Manasés, ellos dijeron: nosotros tenemos muchos ganados, ¿por qué no nos dan esta parte de la tierra que ya está conquistada? Entonces Moisés consultó a Jehová y el Señor le pareció bien, estaba en el plan de Dios. Y Moisés le dijo: ok, ustedes van a poseer la primicia, diríamos, primero que sus hermanos. Pero les voy a dar esta tierra con una condición, y es que ustedes van a cruzar el Jordán con nosotros, van a pelear, vamos a vencer a los amorreos, y cuando sus hermanos hayan recibido la porción de su heredad, entonces ustedes se regresan. Y ellos aceptaron la condición. Así que así sucedió. Vencieron estos dos reyes. Se establecieron antes de cruzar el Jordán. Luego que vino el momento de la conquista, cruzaron con sus hermanos, pelearon contra los cananeos, triunfaron. Y por eso les dice Josué: vayan con riquezas, con el botín, y repártalo entre sus hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron, naturalmente, para que cuiden a las mujeres y a los niños, dejaron hombres que cuidasen la tierra. Así que este es el contexto para que puedan entender. Así que aquí en la narración llega el momento cuando terminó la guerra en Canaán, se hicieron las demarcaciones, se echó suerte, y Dios a través de Josué distribuyó la tierra. Así que hubo una despedida acá. Josué les dice a estas dos tribus y media: ustedes ya terminaron, cumplieron las condiciones, cumplieron el pacto que hicimos. Así que ustedes han cumplido, han guardado la ley de Jehová. Ahora se pueden ir en paz a disfrutar de la tierra y lleven las riquezas del botín y compártanlo con sus hermanos. Y dice que los bendijo y con la bendición de Dios los despidió. Y era, iban contentos para allá. Llegaron allá a la tierra y dice la Biblia que después de un tiempo ellos hicieron un altar de grande apariencia. Una cosa importante en esta narración es que ese altar no lo hicieron del lado de ellos, lo edifican de este lado. No del lado de la tierra de ellos, sino del lado de la conquista, del otro lado del Jordán. Cuando la noticia llegó de que estas dos tribus y media hicieron esto, los hermanos que estaban del otro lado interpretaron aquello con mucho temor y mucho miedo. ¿Saben por qué? Porque había un mandamiento de Dios a través de Moisés. Tanto en el desierto, antes de cruzar el Jordán, como después, que ningún israelita podía adorar en otro lugar que no fuese en el tabernáculo de Dios. No lo hagas en otro lugar, porque pecas contra Jehová. Y esto no era una sugerencia, era un mandamiento radical, determinante. No había opción. Escuchen, ahora van a entender por qué las diez tribus salieron a pelear contra sus hermanos. ¿Qué defendía Israel? ¿Cuál era su preocupación? O sea, las diez tribus, ¿cuál era la preocupación? ¿Por qué esa actitud tan violenta hacia sus hermanos, cuando días antes los despidieron con bendición y ahora van para allá a acabar con ellos? ¿Por qué se pusieron tan violentos? Si ustedes leen lo que ellos le dijeron, en resumen, todavía nosotros no nos hemos curado de Baal-Peor. ¿Recuerdan ustedes hace una pasada que hablé de los madianitas con Baal-Peor, que introdujo el consejo de Balaam, que introducir idolatría y fornicación en Israel, ese Baal-Peor, que Dios mató como 24 mil personas? Escuchen, dice, todavía no nos hemos ni siquiera nos hemos curado. Y ustedes ahora vienen a hacer esto. Y algo importante, que yo no lo dicen en varios versículos, pero yo te lo voy a decir con pocas palabras. Ellos dijeron, me gusta la expresión, ¿por qué ustedes están rebelando a Dios contra Israel? Porque no fue un solo hombre que pecó en el anatema y Dios acabó con Israel. En otras palabras, ellos están entendiendo, ustedes haciendo ese altar, ustedes están poniendo a Dios en contra de nosotros para que Dios nos acabe como hizo en Baal-Peor, como hizo con Acán. No fue un solo hombre que pecó en el anatema y Dios arremetió contra todo Israel. Porque Dios, cuando se trata de su pueblo, en el pacto, mis hermanos, uno es igual a todos. Uno solo es todo el pueblo. Y eso es muy importante que lo entendamos. Porque tú estás ahí, sentándote aquí, llevando el nombre de nosotros y el nombre de Dios. Ahora te estoy aplicando la palabra. Cuando tú no vives en integridad para con Dios y tú vives dos vidas, una acá y otra allá, y la ira de Dios se enciende contra nosotros, a pesar de que pueda haber un montón de gente intercediendo acá, 24 horas gimiendo, clamando, llorando, y tú que representas, puedes traer un anatema y puedes traer algo que ofenda tanto a Dios que restrinja la bendición. ¿Cuántos saben que eso es así? Así debiéramos de nosotros defender la relación con Dios. Así. Por eso Pablo dice, no te juntes con nadie que llamándose hermano sea borrachón y adúltero. No te juntes con él. No lo tengas como enemigo, pero apártate de él para que se avergüence. ahí a mí me hace asumir una responsabilidad individual. Y me dice, oh, yo represento al pueblo de Dios. Yo represento al pueblo de Dios. ¿Usted está entendiendo o no está entendiendo? Entonces, póngase la mano en el corazón y diga, yo hoy aprendo responsabilidad como pueblo de Dios. Amén. Por eso Jesús dijo, cuando alguien pecare, ve y amonéstalo. No te quiere escuchar, lleva a un anciano. No te quiere escuchar, lleva a los ancianos. No te quiere escuchar al gobierno de Dios, llévalo a la iglesia. No quiere escuchar a la iglesia, tenlo por étnico y publicano. Córtalo de la congregación. Porque un poco de levadura leuda toda una masa. Eso es, te estoy aplicando esta palabra en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Mis hermanos, esta gente estaba dispuestos. Le declararon la guerra a sus hermanos. Perdóname, estamos hablando en dos testamentos distintos. Pero tú puedes sacar la enseñanza. No es que tú vayas con una espada y le dé un tiro en la cabeza al hermano. Eso no es lo que dice. Ni que te vaya con karate. ¡Ah, ca, pa, 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 para que aprenda a ser fiel! No, 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 no. Estamos en otro testamento. Estamos en otro testamento, pero la enseñanza está ahí. En otras palabras, yo tengo que estar dispuesto a pelear con el hermano infiel hasta que logre que sea fiel. Ellos consideraban la construcción de aquel altar, miren ustedes, diga transgresión, prevaricación, apostasía, rebelión, traición. Yo estoy juntando los términos que ellos usaron para no leer, porque ya leímos todo el capítulo. Pero ellos consideran transgresión, prevaricación, le llaman rebelión y le llaman traición. Son los términos que usa aquí. Prevaricación, transgresión, rebelión y traición. Cuando una persona hace otro altar y adora a otro Dios, que no es el Dios que decidimos servir, es un traidor, es un rebelde, es un transgresor y es un prevaricador. Y hoy, que el diccionario cristiano ha cambiado y que al pecado se le llama ofensa, debilidad. De ese pecado le dicen, ¿y dónde salió este religioso? Pero mi Biblia, al pecado le llama pecado. Que es, significa errar el blanco. Y el blanco es Dios. Y si la saeta de tu vida no da hacia Dios en su propósito, es pecado. Las 10 tribus entendían que en la relación con Dios se comparte una misma suerte. ¿Qué yo dije? Las 10 tribus entendían que la relación con Dios se comparte una sola suerte. ¿Eres fiel? La bendición es de todos. ¿Eres infiel? La desgracia es de todos. Muy bien. Ya ahí, entonces podemos entrar ahora a la otra parte del mensaje. Hablamos de la actitud de los 12, o sea, de las tribus de Israel. Ahora vamos a hablar de la actitud de las 2 tribus y media. La tribu de Rubén, la tribu de Gad y la media tribu de Manasés. Muy bien, escuchen ahora. Número 1, ahora vienen lo que defendían los otros. Ese altar, escuchen, que tenía apariencia de rebelión, prevaricación, apostasía y traición, tenía otra intención. Escucha ahora. El altar que tenía apariencia de rebelión, prevaricación, apostasía y traición, tenía otra intención. Era todo lo contrario a lo que interpretaban los de Israel. Versículo 24. Léelo conmigo. 22, 24. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. Estoy leyendo el 25, ahora el 24. Dice, lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos, ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? En otras palabras, miren ustedes, Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos, dice, hacer el servicio de Jehová de delante de él con nuestros holocaustos y con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. ¿Cómo era el altar? Dice, de grande apariencia. ¿Cómo era el altar? Significa que era más grande que la Estatua de la Libertad. Grande apariencia significa que era grande, tiene un aspecto grande. ¿Y por qué el altar era grande? Porque ellos querían que el testimonio fuera grande. Porque del tamaño del testimonio debe ser el altar de la preservación. A veces juzgamos las intenciones de nuestros hermanos. Creemos que están equivocados y están tan correctos como nosotros. Cuidado con juzgar por la apariencia. Y si hay un área donde más se juzgan los hermanos, es en el altar. Mira cómo alaban, parecen locos. Mira cómo alaban, ni se mueven. Mira cómo alaban, ni cierran los ojos. Mira cómo alaban, se ponen a leer un himno, un himnario. Mira cómo alaban. Y siempre estamos criticándole el altar a los hermanos. Si estás sentado, hasta yo lo juzgo a los sentados. Dios mío, pero los ángeles no se sientan. Esta gente se sientan por todos. En el trabajo están parados el día entero y adorando están sentados. Usted le pregunta, dice que apenas llegué al quiropráctico me duele la rabandola. ¿Saben así? Hay un anuncio que dice me duele la rabandola, no sé. Me duele la espalda, me duele, no sé. Y hermano, es que sufro de artritis, estoy sentado, pero aquí estoy adorando. Y usted juzgándolo. Claro, no vaya a justificar. Te adoro sentado, que nadie juzgue mi altar. No, no, párese y adore bien a Dios. Déjese de tontería y de cuento, adórale bien. Que este mensaje no es para justificar su vagancia y sus malas actitudes hacia Dios. Por favor, tome bien la cosa por el lado, el sartén, por el mango, no sea que se queme. Porque el mensaje no es para justificar lo mal hecho, es para no juzgar por la apariencia. Ese es el mensaje. Porque muchas veces usted puede juzgar que el hermano está equivocado. Y entonces se le aplica el mensaje que predicamos de Romanos. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Si su Señor está contento con él, el que tiene que estar contento con él es su Señor. Y está contento con él. Y si el siervo está caído, poderoso es el Señor para levantarlo. ¿Y a ti qué? Entonces, la intención era todo lo contrario, a traición, a rebelión y a prevaricación. Pero ya estudiamos la actitud. Fíjense ustedes, ¿pero qué es esto? ¿Para tú estás contradiciendo? No, estoy hablando de actitud. Aquellos tenían una linda actitud, defender con celo lo que es de Dios. Y estos tenían una actitud, era que aquellos no sabían lo que estaban haciendo. ¿Por qué estos estaban haciendo el altar? De hecho, les voy a decir más. ¿Recuerdan ustedes que al principio yo les dije que ellos hicieron el altar, no del lado, de este lado del Jordán, donde ellos estaban? Ellos lo hicieron del lado de las 12 tribus, del lado de Israel. Porque en otras palabras, queremos tener parte con ustedes. Si no lo hubiéramos hecho de este lado. Pero yo lo estoy haciendo del lado de ustedes para que sepan que nuestra mente, nuestro corazón está allá donde está el altar de Jehová y donde está el pueblo de Dios. Ahí está nuestra adoración. Y ahí está nuestro propósito. Y ahí está nuestra mente. Y ahí está nuestro empeño. Y ahí está nuestra meta. Y nuestra visión está allá, allá. Un solo Dios y un solo altar. Allá. Eso es lo que nos une. Sí. Los dos lados estaban luchando por cosas distintas y estaban luchando por la misma unidad. Gloria a Dios, qué lindo. Pueden dos estar discutiendo cosas distintas y estar peleando por lo mismo. Pues en Dios todo se puede. Aquí lo vemos. Yo creo que la enseñanza es cuando vemos a un hermano que está como con apariencia, con otro altar, que tiene otra apariencia, que no es la adoración del Dios verdadero. Hay que acercarnos y hacemos una entrevista. Tenemos la exclusiva del canal y le decimos una entrevista, hermano. ¿Por qué hiciste ese altar tan grande? Porque quiero que el testimonio de Dios sea grande. ¡Aleluya! ¿Y por qué lo hiciste de este lado del Jordán? Porque quiero tener parte con ustedes. ¡Gloria a Dios! Y sígueme diciendo, ¿y cuál es el motivo? Ah, queremos asegurar que nuestros hijos mañana no se olviden de Jehová y que no se olviden de ustedes. No sea que ustedes mañana se sientan de cierta manera y le digan a nuestros hijos, no tienen parte con nosotros. No, nuestros hijos tienen parte allá, y si no, miren el altar. El altar es el testimonio, es la señal. Amén. Oye, hermano, perdóname, yo te estaba juzgando mal. Perdóname, hermano. Ahora vemos que tenemos el mismo corazón y andamos en lo mismo. No se ha apresurado el juicio. El que se apresura a juzgar, se apresura a pecar. Otro principio. Era el altar del testimonio y la defensa de la unidad y la integración. En otras palabras, ese altar era más que un testimonio. Era la defensa de la unidad y de la integración. Aquellos vinieron peleando por la integración, y cuando llegaron aquí dice, no, ustedes vienen a pelear por la integración y aquí hicimos un altar para preservar la integración. Ah. Ustedes están peleando por integración, nosotros levantamos un testimonio para que siga habiendo integración y seamos un solo pueblo con un solo Dios y un solo altar. Lo que pasa es que nosotros como tenemos algo que nos separa, que se llama el Jordán. Diga el Jordán, el lindero que nos separa. ¡Ay, qué enseñanza tan grande para la iglesia de hoy! El mismo Jordán que cruzamos, ese mismo Jordán ahora nos separa. Ese Jordán que fue una señal y una tipología de una obra consumada. Porque cruzar el Jordán significa graduarse en la Biblia. Significa haberlo alcanzado. Nadie llegó a hacer nada en la Biblia si no cruzó el Jordán. Lo cruzó Abraham cuando venía de allá. Lo cruzó tantas veces Abraham y Jacob el Jordán. Lo cruzó Israel. Elías cuando se iba cruzó el Jordán de aquel lado. Y Eliseo tuvo que cruzarlo de este lado para comenzar su ministerio. Jesús fue al Jordán y se bautizó y comenzó su ministerio en el Jordán. El Jordán en la iglesia es un tipo de haberse graduado, de haber terminado, de ser maduro. Pero ahora se convierte en la separación. Las cosas que antes nos unían, puede ser que ahora sea la que nos separa. Y en la iglesia hay muchas cosas que son linderos hoy. El nombre. Yo soy luterano. En el siglo XVI, para nosotros decir luterano era la gloria de Dios. Lutero es la gloria de Dios. Pero usted dice hoy, soy luterano. Casi católico. No, así es que se juzga. Así es que se juzga. Por consiguiente, de Roma casi. Solamente le falta que tengan un papa, pero todo es igual. Sin embargo, Lutero es la gloria de Dios. Y la iglesia cruzó por el Jordán del siglo XVI. Y yo en Lutero crucé de la Roma apóstata al puro evangelio de Cristo. Yo crucé. ¿Voy a menospreciar a mis hermanos luteranos? No, mis hermanos, no. Ellos cruzaron con nosotros. Oh, ¿y qué voy a hacer con los hermanos bautistas? Los hermanos bautistas, yo crucé con ellos cuando los hermanos bautistas defendieron el bautismo por inmersión y no echándole la agüita por la aspersión, sacando una verdad bíblica. Yo no estaba allí cuando ellos surgieron, pero yo en ellos crucé el Jordán.
Y fui bautizado con el verdadero bautismo, porque dice la Escritura, dice que somos sepultados juntamente con Cristo en las aguas del bautismo. Gloria a Dios. ¿Por qué me voy a separar de mis hermanos si crucé con ellos? Pero ahora el nombre bautista, luterano, me separa. Y otras prácticas, me son unos linderos ahí que me ponen. Ponen unos linderos. Ay, y cuando hablo del metodismo, ¿cuánto le deben los pentecostales a los metodistas? Mucho, porque John Wesley fue un pentecostal de sus días. Quizás no llegó a tantas cosas como ahora, porque Dios va progresivamente. Pero él es el hombre que se levantaba a las 4 de la mañana a orar, y que cuántas cosas en el espíritu. Por eso tuvo que salir de la iglesia donde salió. ¿Me va a separar a mí el nombre metodista cuando en realidad yo tengo heredad con los metodistas? Entonces, ¿por qué hay tantos linderos que nos separan ahora? Yo creo que ahora, en vez de menospreciar y juzgar más a nuestros hermanos, debiéramos de hacer como hizo Rubén, Gad y Manasés. Vamos a hacer testimonios y altares para decir: espérate, Lutero, yo tengo parte contigo. Espérate, iglesia bautista, yo tengo parte contigo. Espérate, iglesia metodista, yo tengo parte contigo. Yo soy de Rubén, yo soy de Gad, yo soy de Manasés. Yo soy distinto a ti, hasta en la forma de hablar. Nos distinguimos hasta como adoramos. Pero escúchame. Una variedad en la forma de adorar no significa una adoración distinta. O si yo no levanto la mano, ya no estoy adorando bien. No es la forma, es el corazón del adorador. Amén. ¿O no? Amén. Con eso no te voy a decir que no se crece en la adoración. Con eso no te voy a decir, no te estoy diciendo que que no hay más gloria en la adoración, que no vamos de gloria en gloria, que no se crece. Claro que sí. Pero eso no significa que ellos no tienen heredad con nosotros, ni nosotros con ellos. Somos un solo pueblo. A veces hablamos tanto de las diferencias que tenemos con los hermanos, pero cuando yo leo el libro de Efesios, perdóname, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Diga conmigo: un cuerpo, un espíritu, una vocación, una esperanza, un llamamiento, un Señor, una fe, un bautismo y un solo Padre de todos, el cual está sobre todos y por todos. Mire, y dice que no tenemos nada en común. Ahora dígame si todas las iglesias que mencioné no creen eso. Ese es el altar. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola esperanza, un solo padre, un solo hermano mayor, una sola vocación. Así que cuando alguien te ponga la balanza de la diferencia y se baje así, tú le pones al otro lado un solo evangelio, pa, y se nivela la cosa. Un solo Dios, pa, y se nivela. Un solo Señor, y se nivela. Un solo bautismo, y se nivela. Una sola esperanza. Ay, hermano, se nivela el asunto. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén, 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 amén. Amén. El punto 3 de la intención. Estoy hablando de la verdadera intención de las tres tribus. Número 3. Era el altar que cuidaba la unidad y la defendía. Superaba la barrera de la separación. Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, dijeron. Ahora hacemos este altar para superar el lindero, para superar las diferencias, para superar la barrera y todo lo que nos separa. El altar, diga conmigo, el altar es lo que supera las barreras y los linderos que nos separan de un solo Dios y de una sola adoración.
Aleluya. Estamos superando las barreras. Número 4.
No era el altar para adorar separadamente, sino testimonio para superar la separación. Eso lo dicen los versículos 26 y 27. Que yo dije, no era el altar para adorar separadamente, sino el testimonio para superar la separación. Era para que un día vuestros hijos no digan a los nuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Bienaventurada la iglesia o la casa paterna que asegura con el altar que la posteridad adora el mismo Dios y se integre y se mantenga integrado al mismo pueblo. ¿Cuántas cosas se dicen para y se predican que podemos hacer para guardar a nuestros hijos? Para guardar no solamente los hijos naturales, sino los hijos espirituales. O sea, toda la nueva generación de la iglesia. Muchas cosas y son verdades que predicamos y están en la Biblia y son lecciones para nosotros. Pero aquí hay una más. Aquí hay una más. Aquí hay una más. La manera de que nuestros hijos sigan adorando al mismo Dios en el mismo altar es esto, es mantener la unidad. Si hay algo que aborrecen los jóvenes, es la división. Un joven dice, ¿por qué tenemos el mismo Dios y estamos siempre peleando? ¿Cuál ha sido el mal testimonio de la iglesia en el mundo? Lo mismo. A veces estamos peleando contra constituciones en los países. Leyes que se promulgan en contra de Dios. Pero cuando vamos al gobierno, yo he recibido muchos testimonios de hermanos, pastores que han ido a los gobiernos de naciones y me lo han contado y les dice a los presidentes, mira, nosotros somos la iglesia evangélica, ustedes nos ignoran, siempre le dan todos los privilegios a la iglesia tradicional. ¿Qué pasa con nosotros? Somos parte de la nación, ¿por qué nos ignoran? Y saben ustedes, la respuesta común de todos los gobernantes es que cuando nosotros llamamos a la iglesia católica, viene el cardenal, viene un hombre. Pero cuando lo llamamos a ustedes, vienen un montón de pequeños papas. Si hay 500 iglesias, vienen 500. ¿Y cómo yo voy a hacer 500 organizaciones? Me pongo loco en el país. Así que resuelvan su problema, únanse. Y cuando venga uno, hablamos. Diga conmigo, qué vergüenza. Los hijos de las tinieblas enseñándonos luz. Ahora yo espero que usted cambie su actitud hacia sus hermanos. Obviese del lindero del nombre, del lindero del énfasis, del lindero de cuantas cosas. Somos deudores. ¿Por qué estamos yendo a las naciones a compartir lo que Dios nos ha dado? Porque somos un solo pueblo. Somos deudores a judíos y a no judíos. Somos deudores. Si de gracia recibimos, tenemos que dar de gracia. Por eso a la iglesia no se le vende nada. A la iglesia se le da lo que se recibió. ¿Saben ustedes cómo se llamaba el altar? Versículo 34, diga Ed. Ed. ¿Saben qué significa Ed? Testimonio. ¿Testimonio de qué? El nombre del altar era Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. ¿Qué es lo que dice el altar? Que Jehová es Dios. ¿Qué dice el altar? ¿Qué dice el altar? ¿Qué dice el altar? ¿Cuál es el testimonio? Que Jehová es Dios. Que Jehová es Dios. Por eso predicamos que Él es el todo. Que solamente Él se le adora. Que solamente se le sirve. Que no puede haber adoración solo para Él. A Él. Es el altar. ¿Cuál es el altar? Alguien me preguntó que prediqué ese mensaje. ¿Cuál es el altar? Y yo digo, a tu Dios adorarás. Solo a Él servirás. Y solo Él será el objeto de tu adoración. El altar es como la adoración. Todo para Dios y nada más que para Dios. ¿Cómo dice Pablo cuando habla en Efesios de la unidad? No te lo leí. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu. Como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos. Mira cómo termina. El cual es sobre todos y por todos y en todos. Ese es el altar. Ese es el altar común. Donde todo es Dios. Ahora,
te voy a dar las recapitulaciones o las enseñanzas que podemos espigar de este mensaje. Número uno, no juzgar a los hermanos. Diga, ¿cuál es lo primero? Hay altares en la iglesia que tienen apariencia de rebelión, de apostasía y de otras cosas, pero tienen una buena intención. Son un testimonio. No todas las cosas son así. Usted tiene que estudiar eso. B, o número dos. Pero sí debiéramos estar dispuestos a pelear por mantener la unidad y la integración. Diga, esta es la segunda enseñanza. Hay que estar dispuesto a pelear por mantener la unidad y la integración para ser un solo pueblo con un solo Dios y un solo altar. Número tres. Las tres tribus estaban pensando en la nueva generación. El altar era un recurso para que la generación venidera se sintiera parte y mantuviera la unidad y la relación con Dios, el altar y el propósito. Eso está grabado. Número tres, podemos hacer muchas cosas para conservar la unidad, pero solo hay dos cosas que lo lograrán. Adorar el mismo Dios en el mismo altar. Te lo voy a decir otra vez. Podemos hacer muchas cosas para conservar la unidad, pero solo hay dos cosas que lo lograrán. Adorar un mismo Dios en un mismo altar. ¿Saben lo que la iglesia hace para mantener la unidad? Hasta han inventado un movimiento ecuménico, cuántas cosas. Pero lo que un Dios, un altar. Mantente en el mismo Dios y adorando en el mismo altar, que son un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, una sola vocación, una sola esperanza. Ahí está el altar, en el evangelio que nos fue revelado por la gracia de Dios. Ahora, escucha, el número 5. Es necesario entender que hay hermanos que fueron llamados a defender el altar de la adoración. Y hay otros, o sea, otro grupo en la iglesia que son llamados por el Espíritu a erigir el altar de la unidad y defenderlo. Hay dos grupos en la iglesia. El grupo que defiende la unidad y el grupo que defiende el altar. Ambos están peleando por lo mismo. Porque si hay un solo altar, hay unidad. Si hay un solo Dios, hay unidad. Si hay integración, hay unidad. Amén. Dale una palabra al Señor. Aleluya. El punto 6, el altar de la unidad y de la integración debe ser de grande apariencia, gran aspecto, lo suficientemente grande como para que represente el testimonio de la unidad. Como decía el altar, que Jehová es Dios. Pues así debe ser el altar que mantiene la integridad de la nación, la unidad de la nación, el testimonio debe ser bien grande. Siete. El altar de la unidad era un símil, diga, una réplica. Un símil es una réplica del altar de la adoración que estaba en Silo. Escuchen ahora la aplicación. Voy a repetir, el altar de la unidad era un símil, o sea, una réplica del altar de adoración que estaba en Silo. Lo hicieron exactamente igual, pero grande, y lo pusieron del lado de donde querían tener parte, que era con Israel. Escuchen ahora la aplicación. La adoración y la unidad no solo son parecidas, sino que son las mismas cosas. ¿Qué yo dije? La adoración y la unidad no solo son parecidas, sino que son las mismas cosas. El Dios que adoramos es uno. El célebre Shema, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mantener la unidad, cuando usted trata de mantener, como dije, la adoración y la unidad son una misma cosa. Porque el fin es el mismo. Yo tengo I, debe ser 8. Esto es una explicación del texto que leímos de Efesios 4, 3 al 6. Y es lo siguiente. Escucha esto como conclusión. Dios me ayude con pocas palabras a decirte esto. ¿Han leído ustedes un libro que se llama Para que Dios sea el todo y en todos? Okay. En ese libro yo explico desde el principio que cuando el hombre se perdió, Dios interpretó que una parte de su todo se había perdido. Y Dios dejó el todo en el cielo, o sea, las 99 ovejas, que son los ángeles, querubines, serafines, arcángeles. Y vino a buscar la partecita que se le perdió, que fue Adán. Y para salvar esa partecita del todo, que fue Adán, el hijo del hombre, Dios invirtió su todo, que es Cristo, su hijo. Es como el que está jugando y pierde una partecita y agarra toda la otra parte y dice: yo entrego todo para salvar esa partecita que se me perdió. Invierte todo, deja ya las 99, invierte lo que representa el todo, su hijo, para salvarnos a nosotros. El hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Escúchenme, ¿por qué Dios, que es el todo, se interesa en una parte tan insignificante de su creación, que somos nosotros, y además rebeldes y malos? Esa es una verdad que nos conmueve cuando predicamos el Evangelio. Escuchen, en ese libro yo enseño que nosotros decimos que Dios hizo el mundo de la nada, pero esa nada que llamamos nada es el todo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, cuando hizo el sol, puso su palabra: produzcan los cielos las grandes lumbreras. Y dio una palabra al sol. El sol tiene una palabra de Jehová. El sol tiene una palabra de Jehová. Los animales tienen una palabra de Jehová. Produzca a la tierra animales de todas las especies. Diga, las plantas tienen una palabra de Jehová. Produzca a la tierra hierba verde de todas las especies. Diga, el hombre tiene un aliento de Dios. Creó Dios al hombre a su imagen y sopló sobre su nariz soplo de vida, y el hombre iba a ser un alma viviente. El hombre tiene el soplo de Dios. Toda la creación tiene la palabra de Dios. Él puso su gloria en los cielos, puso su sabiduría en todo lo que hizo. Así que el universo tiene la sabiduría de Dios, la inteligencia de Dios, la perfección de Dios, la gloria de Dios, la palabra de Dios y el aliento de Dios. Por eso, en otras palabras, Dios, cuando iba a crear, se tomó de Él mismo, para hacerlo todo. Por eso, en todo lo que hay, está Dios. Cuando digo está Dios, no soy panteísta, que dice que Dios está presente, metido en el sol. No, estoy diciendo que hay una parte de Dios. Dios tomó de Él, que es el todo, para hacerlo todo. Por eso, cuando se le pierde una partecita, sale y invierte y arriesga todo, para que todo llegue al todo. Y Él sigue haciendo el todo. Dale un aplauso al Señor. Amén. Y ese es el principio de este mensaje en cuanto a la unidad. Tú eres insignificante, tú eres menos que nada, pero eres una partecita de Dios. En ti está la sangre de Cristo, que es la vida de Dios. Ay, eso vale mucho. El precio con el cual fuiste comprado. Por eso Dios va a salir a defender lo que invirtió en ti. Y todos juntos tenemos que defender lo que hemos recibido de Dios, para que Dios sea el todo y en todos. Dale el aplauso ahora al Señor. Padre, en el nombre bendito de Jesús, yo oro para que espíritu de unidad caiga sobre la iglesia. Escucha, iglesia de Cristo, recibe la unidad del Espíritu en el nombre de Jesús. Que Dios abra los ojos del entendimiento. Ahora Dios quite los linderos, quite la barrera de separación. Cristo Jesús tomó la cruz y la hizo y quitó la barrera que separaba a los judíos y a los gentiles, y de los dos hizo un solo pueblo. No había muchas diferencias entre los judíos
y los gentiles, pero Dios y quitó la separación. Nosotros antes éramos gentiles, pero ahora no somos gentiles, somos de la República de Israel. Tenemos la revelación del Dios verdadero hoy y estamos adorando con la misma adoración en el mismo altar de Dios, de acuerdo a la revelación de la palabra.
En esa revelación, Él es el todo y en todos. Mi hermano, que está, que Dios penetre en tu corazón y en tu mente y cambie tu óptica, la manera que tú ves a tus hermanos ahora, y comienza a sentir simpatía por ellos, y que se acaben los juicios en la iglesia y se acaben el mal juzgar en la iglesia, y comencemos a trabajar en pos de la unidad. Padre, venga tu reino ahora mismo. Ahora venga tu reino sobre esta vida. Yo ahora invoco el nombre de Dios sobre tu vida. Y ahora con la autoridad de la palabra de Dios, desato unidad en todo el cuerpo de Cristo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y profetizo que así como en el día del Pentecostés, Dios hizo que todos se uniesen, Dios va a lograr el milagro en un nuevo Pentecostés, y las naciones vendrán a ver la casa de Dios, que es la iglesia, a temblar, y van a escuchar a todos hablando en el mismo idioma o en distintas lenguas las maravillas de Dios. Y en esa distinción de lenguas vamos a hablar lo mismo, las maravillas de Dios. Y cuando el mundo entero vea que a pesar de nuestra diferencia de lenguaje hablamos las maravillas de Dios, van a venir a ver la iglesia temblar. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.